Buscamos en este momento Juan capítulo 6, Mateo, Marcos, Lucas y después Juan. Estamos en Juan capítulo 6. Y empezamos en versículo 1. Leemos hasta versículo 14, hablando de la alimentación de los 5,000, capítulo 6 de Juan, empezando en versículo 1. Se nos dice la palabra de Jehová. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan 6 comienza de la misma manera que comenzó Juan 5. Con una señal. La primera señal en Juan, cuando estaba en la boda de Caná y convirtió agua en vino. Y en capítulo 4, la segunda señal, Jesús sana al hijo de un noble. Y la tercera señal, Jesús sana a un paralítico. Y hoy, al comienzo de Juan 6, tenemos la cuarta señal que hace Jesús. Y es su señal más famosa, la alimentación de los 5,000. Y vamos a empezar inmediatamente en versículo 1. Se nos dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Geográficamente, para darnos una idea de dónde está Jesús, él está en la parte norte de Israel. Sabemos que se divide Israel en 2 regiones, la parte norte y la parte sur. Tenemos Samaria y Galilea. Y en el este de Galilea, tenemos el mar de Galilea y el mar de Tiberias. Y hay muchas ciudades famosas como Tiberias en el lado oeste. Tenemos Capernaum y tenemos en la norte y en el norte-este tenemos la ciudad de Betsaida. En el relato de Lucas nos dice que ahí es donde él está. Este sucede en Betsaida. Y hace sentido que Jesús hace esta señal aquí en Betsaida. Pensamos en lo que pasa más tarde en el ministerio de Jesús. Porque dice, ay de dice los ayes, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si hubieran hecho las señales aquí en otras ciudades, se arrepintieron. Geográficamente, esto es lo que está pasando, sucede en Betsaida, pero cronológicamente, para darnos una línea de tiempo de lo que está sucediendo, cuando Juan el apóstol dice después de esto, no necesariamente quiere decir justo después de que terminara Juan 5. Si volvemos por un momento al comienzo de Juan 5, nos dicen que había una fiesta de los judíos y fue a Jerusalén Jesús. No sabemos qué fiesta era, pero podría ser una fiesta de tres. Pascua, de fiesta de semana o fiesta de tabernáculo. Si es fiesta de Pascua, significa que fue un año después que termina Juan. Pero no sabemos qué fiesta es. Pero si se habla de otra fiesta como semana o fiesta de tabernáculo, significa que el tiempo es como 6 meses a 8 meses. Pero pase lo que pase, una cosa es cierta. Nosotros vamos a entrar en el año final del ministerio terrenal de Señor Jesús. En los primeros 5 capítulos de Juan, se habla de los primeros 2 años del ministerio de Jesús. Y Juan 6 tiene que ver con el año final del ministerio de Jesús. En un año de este momento, Jesús va a la cruz para propiciar la ira de Dios y para morir por los pecadores. Quiero que hagamos una pausa aquí y piensa en esto. Jesús sabe con toda certeza que en un año va a la cruz. Él sabe que en un año va a sufrir más que una persona nunca ha sufrido. Piensa en cuán diferente es Jesús que nosotros. Si nosotros supiéramos que íbamos a sufrir en un año, ¿qué haríamos nosotros? Buscaríamos evitar el sufrimiento. Tal vez escondernos y esperar que no suceda. Pero no Jesús. Él va y experimenta este último año con gran valentía. Estamos entrando en el año final del ministerio de Jesús y sabemos que han pasado una cantidad significativa de tiempo desde el final de Juan 5. Y en este tiempo significativo ha pasado muchas cosas. Por ejemplo, Juan el Bautista fue decapitado y posiblemente al final de Juan 5, más que probable. Otra cosa, durante este tiempo, Jesús predica su sermón más famoso, el Sermón del Monte. Y en este tiempo, Jesús hace su curación, sana un lepro. Y ahora lo que hace Jesús, va con sus discípulos hacia el este a través del mar de Galilea a Betsaida. Versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Sabemos que Jesús a menudo atraía multitudes hacia sí mismo. Es muy obvio. Cada persona sabe esto sin sabiduría bíblica. Pero esta es la primera vez en el Evangelio de Juan donde se nos dice que una gran multitud o una gran multitud le sigue. Otra cosa que ha pasado entre Juan 5 y Juan 6. Jesús ha aumentado su popularidad. Ahora es más popular, el hombre más popular en Israel. Cada persona ha escuchado de Jesús y es el hombre más popular en Israel. Y observa la razón por la que esta gran multitud sigue a Jesús. Porque vieron las señales que hicieron en los enfermos. ¿Es eso necesariamente algo malo? No, no necesariamente. Mente, Cristo usó las señales y los milagros que hizo para dejar claro que, y obvio, el hecho de que Él era el Mesías. Estas señales fueron evidencia. Y sí, hace sentido. Pero vamos a ver que esto es lo que la gente quería, simplemente las señales y nada más. Versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando dice allí que Jesús subió a un monte, no es que Él esté en una montaña, literal. Hay una razón específica por qué Juan el apóstol hace esto. Es como decir que subió a un terreno alto. Y Él va, y Él está allí con sus discípulos. El área donde están en Bethsaida es un lugar desolado. Es un lugar desierto y no hay mucho alrededor. Esto se nos dice en los otros relatos de este milagro. Por ejemplo, en el relato de Lucas, dice que está en un lugar desolado. Y no hay mucho a su alrededor. ¿Por qué subiría a un terreno elevado? Dos razones prácticas. Primero, para que Él pueda ver a todas las personas que estaban allí, porque hay una gran multitud, y pues para que pudiera ver a las personas. Y la segunda razón es para que Él pudiera hablarles, para que Él pudiera predicar a ellos. En Marcos 6:34 se nos dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Si miramos hacia adelante en nuestra Biblia, en Juan 6, versículo 10, vamos a ver lo que dice. Se nos dice, y se recostaron como en número de 5,000 varones. 5,000 hombres, y este número no incluye mujeres y niños. Lo más probable es que estemos hablando de un total de 20,000 personas aquí. ¿Cómo 20,000 personas? Con Jesús. Aquí está la situación. Jesús y sus discípulos están en este lugar desolado en Bethsaida. Y Jesús sabe que cerca de 20,000 personas le están siguiendo. Y Él tiene una gran compasión por ellos y decide enseñarles. Decide predicar a ellos. ¿Qué les dijo exactamente? No lo sabemos hasta este punto, pero sabemos, como dice el relato de Lucas, hablando del reino de los cielos. Jesús predica acerca del reino de los cielos. Probablemente predicó acerca de los pecadores, probablemente que las personas estaban bajo la ira de Dios, probablemente que hablando de la fe. Hay unos argumentos malísimos contra el cristianismo. Un argumento que hace muchas personas hablando de este milagro, y dicen cosas como, la Biblia no es verdad porque Jesús está hablando a 20,000 personas. No es posible, dicen estas personas, porque no había micrófono. Y así la Biblia no es la verdad. Y este tipo de pensamiento, este tipo de argumento o pensamiento es incorrecto. Y no importa lo que un hombre de una universidad dice, es simplemente incorrecto. Un ejemplo de esto, de nuestra historia aquí en los Estados Unidos, durante el gran movimiento de Dios. Había este hombre, Jonathan Edwards, y George Whitefield. George Whitefield, este hombre cristiano fiel, y él podía hablar muy bien. Incluso Ben Franklin fue dicho acerca de George Whitefield. Y George Whitefield habló a 10,000 de personas. Ben Franklin dijo, no es posible. Y Ben Franklin fue a ver a George Whitefield, sí mismo. Y al escuchar a este hombre, George Whitefield, Franklin fue muy impresionado, porque su voz era tan fuerte. Y Franklin fue más lejos y más lejos para ver si pudiera escuchar desde muy lejos su voz. Y Benjamin Franklin dijo que 30,000 personas podían escuchar a este hombre, George Whitefield. Esta fue la conclusión de Ben Franklin. Sí, George Whitefield probablemente tenía muchos dones, pero en comparación con Cristo, no hay comparación. No tengo duda que cuando George Whitefield estaba predicando, probablemente las personas no dijeron nada, pero cuando Jesús predicó, nadie habló. Jesús fue el predicador más grande nunca. Nadie nunca habló con tanto poder y gracia como Jesús. Hablarle a 20,000 personas es algo que Jesús hizo fácilmente. Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. El apóstol Juan hizo una distinción. En mi opinión, separa a Juan de los otros escritores. Hay muchas frases en el Evangelio de Juan. Muchas frases importantes que tienen mucha significancia. En Juan 6, versículo 4, se nos dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto es importante. Solo piensa en lo que acaba de suceder. Al final de Juan 5, acabamos de ver al final de Juan 5 que Jesús dijo que Moisés escribió acerca de él en 46 y 47. Jesús dijo, pero si no creéis a sus escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hablando de Moisés. Y tú ves lo que está haciendo Juan el apóstol después de Juan 5, 47, específicamente sigue adelante a la Pascua. No es accidente. No es por casualidad. Jesús hace esto con motivos buenos. Hemos visto ejemplos antes en Juan capítulo 4. Jesús compara los samaritanos con los judíos. Los samaritanos vinieron a fe y los judíos no vinieron a fe. Y aquí es como algo que hizo con razón. Algo significativo ha sucedido. Fue decapitado Juan el Bautista. ¿Por qué no se menciona aquí? Porque Juan el apóstol está mostrando la relación entre Moisés y Jesús. Cuando piensas en Moisés, ¿de qué piensas? Tal vez la Pascua, el Éxodo, Moisés lidiando a las personas fuera de Egipto, yendo al monte para recibir los 10 mandamientos, el maná en el desierto. Todo apunta hacia Jesús. Lo que Juan el apóstol nos está mostrando y lo que Dios nos está mostrando y lo que Jesús nos está mostrando a nosotros y a estas personas es el hecho de que Jesús es el mayor Moisés. Él es el verdadero y mejor Moisés. Jesús es el verdadero y mejor Moisés. Y el texto nos dice que fue durante la Pascua que esto está por suceder. ¿Recuerdas lo que sucedió durante la Pascua? Los israelitas están en cautiverio en Egipto y Dios está a punto de desencadenar la décima plaga. Atacar al primogénito de todos en Egipto. Esto viene después de las 9 plagas, pero la décima plaga, atacar el primogénito de todos en Egipto. Y hay una forma en que los israelitas pueden escapar de su ira. Incluso los israelitas eran pecadores, pero había una forma. En la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, había una forma en que los israelitas pueden escapar de su ira. Si quieren tomar un cordero sin mancha, sacrificarlo y poner la sangre del cordero en los dos postes y en el dintel de las casas, Dios lo verá y pasará de ellos y serán perdonados porque ese cordero sin mancha muere en su lugar. Fueron salvos por la muerte de otro que apuntaba a Cristo. Primero Corintios se nos dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado para nosotros. Y como pueblo judío, se sentaba a comer una cena de Pascua cada año. Era para recordar lo que Dios había hecho por ellos, pero también se suponía que debían verlo como el Mesías venidero, que está justo frente a ellos en este momento, Juan 6. Y después de la Pascua que pasó, sucede el Éxodo. Moisés conduce al pueblo fuera de Israel al desierto, a un lugar desolado. Tú ves la conexión. Si mires hacia el versículo 10, puedes ver que el apóstol Juan nos dice que había una buena cantidad de hierba en este lugar. Tú ves la conexión. No significa que no era desolado. La conexión aquí vemos otra conexión entre Moisés y el Éxodo y lo que el Señor Jesús está haciendo. Si devolvemos a versículo 3, se nos dice que fue al monte Jesús. Pero vemos lo que Juan el apóstol está sacando a relucir. Está trayendo la mente del lector a Moisés, porque Moisés subió al monte para recibir los 10 mandamientos. Versículo 5 a 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El énfasis se coloca, al menos por nuestros propósitos, en la última parte del versículo 6. Él sabe lo que hará. ¿Qué hace Jesús? Él prueba la fe de Felipe. Y es interesante. Hace sentido, porque en Juan 1, Felipe es de Betsaida. Felipe viene de Betsaida. Y hace sentido que habla con Felipe. En Juan capítulo 1, Felipe es un buen ejemplo de alguien que confía en Jesús. Y él ama a Jesús. Él tiene fe en Jesús. Tanto es así que se dirigió a Natanael y le dijo ven y mira. Mira a Jesús de Nazaret. Y al escuchar esto, Natanael dijo, algo bueno puede venir de Nazaret, pero Felipe dijo, ven y mira. Felipe es un buen ejemplo de alguien que confía y tiene fe en Jesús. Así fue una imagen excelente de alguien que tenía fe en Jesús. Y así que esto es lo que pasó. Jesús, aquí está lo que está pasando. Jesús está enseñando a estas personas y ahora la multitud tiene hambre, pero Jesús pone a prueba a Felipe. ¿Y cómo está Felipe? Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe no pasa la prueba. Cero, tiene 0% en el examen. ¿Cómo debería haber respondido Felipe? Felipe debe decir, tengo fe en ti, Jesús. ¿Por qué no haces lo que hiciste en la boda de Caná? Felipe estaba allí en Caná. Observó el milagro de convertir el agua a vino. Pero en cambio, dijo, 200 denarios de pan no son suficientes. Para Felipe esto es imposible de hacer. Como 50% de lo que una persona gana en un año. Para Felipe es imposible. Y no pasa la prueba. Versículo 8 y 9. Se nos dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Aquí viene Andrés. Y Andrés y también falla la prueba. El texto no lo dice exclusivamente, pero es obvio que Andrés también falla la prueba. Andrés tampoco lo entiende. Esto es como una respuesta sarcástica de Andrés. Y los teólogos dicen esto. Él está diciendo, Andrés está diciendo, Jesús, tengo que retirar a lo que Felipe se refería. Esto no es factible. Aquí hay un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Esto es todo. Esto es todo lo que tenemos. Esto es imposible. Imagínate, el sábado que viene, alguien que conoces, tal vez viene de Texas, y recibes un mensaje de texto. Y esta persona dice, el cumpleaños de mi hijo es a la 1. ¿Cómo respondes? Es imposible porque vives en Texas. No puedo llegar a tiempo. No es factible. Esto es lo que están pensando los discípulos. Piensan que no es factible. Piensan que es imposible. En los otros relatos, en los evangelios, se nos dice que los discípulos querían que Jesús le despide a esta gente. Andrés está diciendo, Jesús, no, esto no se puede hacer. Él también debería haberlo sabido mejor. Andrés también estuvo en las bodas de Caná. Él vio el milagro que hizo Jesús. De nuevo, Andrés también estuvo en las bodas. Dice, aquí es lo que tenemos, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Es imposible, dice Andrés. Versículo 10. Entonces dijo Jesús, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Una nota rápida, frases como la que vemos en el medio del versículo. Ahora había mucha hierba en el lugar, dan evidencia de que Juan el Apóstol estaba allí. Por lo que este es un relato de un testigo presencial. El milagro está a punto de suceder. Jesús también está aquí, sin duda, demostrando a todos que Él es el buen pastor. Me pregunto, cuando leemos por primera vez, tal vez lo has leído antes, imagino, me pregunto, mientras meditamos sobre esto, ¿viene a la mente un cántico específico o un salmo específico? El salmo que viene a mente es Salmo 23. Se nos dice, es el pastor bueno en Salmo 23. Y nos demuestra aquí. ¿Qué piensas cuando lees Salmo 23? ¿Piensas en la bondad del buen pastor, el amor del buen pastor? ¿Piensas en la compasión del buen pastor? Y vemos todas de estas cosas aquí. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces, cuanto querían. Notemos con qué hizo este milagro. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Como hoy en día, como fue el caso antes, la cebada era típicamente el alimento de la clase baja. Y es la misma cosa hoy en día. No pensamos en la cebada. Y también hace 2,000 años, nadie le gustó la cebada. Fue como la segunda opción, la cebada. Pero piensa en esto. Solo piense en esto con respecto al Señor Jesús. Él nunca miró la comida y dijo, esto está por debajo de mí para comer eso. Nunca. ¿Cuál es consistente con su carácter? Jesús nunca miró a un individuo y nunca dijo, no puedo asociarme con él. No. Jesús es un rey. Merece la comida mejor, bistec, comida de un rey. Pero Jesús demuestra humildad y no comió así y usó lo que él tenía, 5 panes y 2 pececillos. También se nos recuerda que Dios a menudo usa las cosas bajas o pequeñas para hacer cosas increíbles. Es una implicación importante. En 1 Corintios 1:27 se nos dice, sino que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. En 1 Corintios 1:27 está hablando del Evangelio, pero sin embargo es el principio que permanece. Dios usa cosas bajas para hacer cosas grandísimas. También vemos algunas cosas prácticas, especialmente la realidad de que Dios usa medios para lograr lo que se debe lograr. Jesús aquí usa el pan físico como su medio para producir más pan. Jesús podría haber chasqueado los dedos y habría aparecido el pan, pero no lo hizo así. Sabemos que Dios usa los medios de predicar el Evangelio para llevar a los pecadores a la fe salvadora. Dios usa los medios de un predicador, por ejemplo. Dios usa los medios de un hermano o una hermana para dar ánimo. Tal vez alguien no se siente bien. Y un hermano da ánimo. O tal vez un rechaza. O un castigo, tal vez, de un hermano. Dios muchas veces usa medios. Y vemos aquí usando los medios del almuerzo del niño, de un muchacho. 5 panes y 2 pececillos. Por supuesto, lo que Jesús realmente quiere decir aquí es que Él es el mejor y mayor Moisés. Esto está muy relacionado con Moisés y el maná en el desierto. Pan que Dios envió del cielo para proveer al pueblo. Era una imagen de Cristo. Una imagen de Jesús. Jesús ya dio de comer espiritualmente a las personas. Jesús les enseña. Ya le dio de comer espiritualmente, y ahora lo hace físicamente. Hay solo 2 milagros que están registrados en cada uno de los 4 evangelios. Jesús resucitando de entre los muertos y Jesús alimentando a los 5,000. Y lo que también es interesante es que estos son los 2 milagros que los incrédulos a menudo atacan. Le encantan atacar estos 2 milagros. Jesús resucitando de entre los muertos y Jesús alimentando a los 5,000. Estoy seguro de que hemos escuchado algunos de los argumentos de los que no regenerados con respecto a este milagro. Los regenerados dicen que Jesús no hizo esto. Ellos podrían decir que Jesús está parado frente a una cueva. Personas dicen muchas cosas acerca de este milagro, que no es cierto. Tal vez dicen las personas que Jesús está en terreno elevado y detrás de él es una cueva. Y en la cueva no hay luz. Y esto es donde están los discípulos. Y los discípulos están en la cueva con pan y peces. Y cuando los ojos están cerrados de la gente, viene la comida de la cueva. Claro que no es cierto. La manera más común de negar este milagro, ellos dirían que sí, hay un milagro, pero un milagro de compartir. Dirían que el verdadero milagro es que la gente empezó a compartir. Esto es lo que dicen muchos de los incrédulos. Y mientras que Jesús enseña y habla, lo que pasa es que la gente comparte uno con los otros. Y el milagro es compartir. Y esto es lo que dicen los incrédulos, los que no creen. Estos argumentos son muy malos. Hay algo que decir cuando pensamos en estas señales que hace Jesús. Los hace y se va para que no haya debate. No haya debate. No existe otra explicación. Por ejemplo, la primera señal. Jesús convierte el agua en vino. Jesús lo hace cuando no hay más vino. Y no hay otra explicación. Es un milagro. Es la segunda señal. Jesús sana al hijo de un noble. Jesús incluso no estaba presente. Jesús sana al hijo de un noble y incluso no fue presente. La tercera señal. Jesús sana al hombre paralítico. No ha caminado en 38 años. Jesús sana este hombre paralítico. No fue 38 días, no fue 38 semanas ni meses, no ha caminado en 38 años. Cuando Jesús hace esto, cuando sana el paralítico, humanamente hablando, Jesús tenía 31 años. El hombre fue cojo antes que fue nacido Jesús. Sin duda era milagro de Dios. La cuarta señal, piensa en esto. Está en un lugar desolado. En un desierto. No hay un lugar poblado. Y la única conclusión lógica es decir, Jesús es el que hizo esto. Porque tiene el poder de realizar señales poderosas. Es el Cristo, el Hijo de Dios. No hay espacio aquí para cualquier otra posible explicación. No hay lugar para otra explicación. No fue a la tienda o algo así. No hay otra explicación posible. No existían las tiendas con mucha pan en estos días para alimentar 20,000 personas. Incluso hoy en día los supermercados no tienen tanto pan para comer, para alimentar 20,000 personas. También debemos darnos cuenta que Jesús no tiene la obligación de alimentar a estas personas. No, no hay obligación necesaria de su parte para hacer esto. No tiene obligación y sin embargo lo hace. Aquí está nuestro Cristo compasivo. Versículo 2 y 3. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Te imaginas? A aquellos que dudaban de Jesús. Solo unos segundos antes de que ocurriera este milagro, y ahora sucedió, su duda fue aplastada. Y estoy seguro que ellos se quedaron maravillados. Cristiano, ¿cuántas veces has dudado al Señor? Yo sé que yo lo hago muchas veces. No debo, pero yo lo hago muchas veces. Hay una situación, yo dudo al Señor y yo digo, ¿qué está pasando aquí, Señor? ¿Qué estás haciendo? Y yo dudo al Señor y cada vez me siento tan tonto. Porque yo sé que muchas veces puedo pensar en las maneras en que Dios me ha salvado o me ha bendecido y no me recuerdo y me siento tonto después. Cristiano, tal vez estás experimentando algo difícil y estás dudando. y estás dudando que el Señor está haciendo algo bueno, no lo dudes, no dudas, porque trabaja y cada vez. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Recuerda todo el propósito aquí. Todo el propósito es mostrar que Jesús es el mayor y mejor Moisés. La gente reconoció, al menos en algún nivel, lo que está sucediendo. Es por eso que dijeron que este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estaba claro. Él es el mayor Moisés. El mayor Moisés. De lo que habló en Deuteronomio. Es el profeta que había de venir. El mayor y mejor de Moisés. Y la próxima vez que estudiamos Juan 6, vamos a ver que no entienden bien lo que significa, pero sí, saben que es profeta, es mayor y mejor Moisés. Es el buen pastor. Él provea. Al terminar, quiero que regresemos al versículo 11. Y quiero que veamos cuánta comida. Hay muchísima comida. ¿Cuánto querían? Se nos dice. Cristiano, podemos regocijarnos de que Cristo siempre proveerá para nosotros, siempre. Cristo siempre estará allí para proveernos y abundantemente. No físicamente todo el tiempo. No estoy hablando de prosperidad, pero espiritualmente, Él provee abundantemente. Mucha gente piensa que si vienen a Cristo, que no tendrán nada. Pero la realidad es que el que viene a Cristo tiene tanto. Tiene todo. El que viene a Cristo tiene todo. Sepa esto. El Evangelio es suficiente. Jesucristo es suficiente. Puede parecer que no lo es. De manera similar a como 5 panes de cebada y 2 pececillos parecían no ser suficientes, pero con Cristo fue más que suficiente. Cristiano, hombre y mujer, tenemos más que necesitamos en Cristo. Tenemos al Señor Jesucristo y podemos saber con absoluta certeza, sin duda, que Él siempre está aquí por nosotros, para proveer y para trabajar todo a nuestro bien. Vamos a orar. Padre, gracias por tu Hijo, el buen pastor. Gracias por tu provisión, tu protección. Gracias porque siempre estás con nosotros. Perdónanos por dudar cuando dudamos de tu bondad. Oramos que podamos ser un pueblo que no duda. Un pueblo que sabe que nos provee, que nos mantienes. Gracias por tu bondad. Oramos por cualquier persona aquí que no conoce al Salvador. Oramos por los que no entienden lo que significa ser reconciliado. Ayúdalos. Pedimos que cambies sus corazones para que puedan ser nacidos de nuevo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.